Cartelera Cultural.
Mañana 28 minutos y estamos contentos porque recibimos a Ceci García con su cartelera cultural. ¿Cómo andas, Ceci?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hace todo tiempo lindo. No estábamos solas acá.
Es verdad.
Las mujeres al poder.
Las chicas al poder.
Del estudio.
Siempre es una cartelera mixta. Pero
hacen caras afuera del estudio. ¿Qué onda, Javi? ¿Por qué haces caras? Porque es por estar en los controles, obviamente, no es porque... No tenés ningún problema con que estemos al poder.
No, para nada. Bueno, tampoco me conviene.
Tampoco te conviene decir nada, ¿no?
Hoy somos mayoría, además. Tenemos a Val en producción, somos tres mujeres y dos varones, así que somos mayoría. ¿Tá? Así que no discutir.
A tener en cuenta.
A tener en cuenta, exactamente. Siempre somos mayoría,
¿no? Yo solo pido que en esta cartelera, pues, digo, no la vi, pero confío plenamente en Ceci, que va a estar la cartelera de los partidos de la final de la Copa América, ¿no?
¿Qué está?
No la vi, digo, yo confío. En que esté, digamos, va a ser un evento importante a nivel televisivo.
¿Es una cartelera feminista? ¿Estás diciendo eso?
No, digo, lo que digo es que un evento relevante para ver el fin de semana, digo, me imagino que debe estar, simplemente eso.
Bueno, no sé. Queda la
importante
final.
¿Para quién, no?
Para, bueno, si tomamos el número de gente que está que le interesa el fútbol, ¿no? Que sigue los partidos. Digo.
Pero a quién le interesó mucho esta Copa América.
Y yo qué sé. A mí me interesó,
¿eh? A mí me gustan más los datos de color de la Copa América.
Bueno, también puede estar. Pero primero tuve como una etapa de, bueno, que va fuera Uruguay. La negación, ¿no? Esta Copa América no sirve, no sé qué, no sé cuánto. Después vi que Chile empezaba a ir bien. Y ahí como por bronca, por tratar de que Chile no prospere, uno termina involucrándose en la Copa América.
Un saludo a nuestros oyentes chilenos.
Sí, bueno, pero ya estuvimos hablando de eso con el Duplex. Nos preguntaban los argentinos por qué teníamos tanta animadversión con los chilenos y nosotros le explicamos que fue a partir de la Copa América. De la Copa América no esta, la anterior.
Claro.
Todo el tema ya saben, no vamos a recordarlo. Y bueno, entonces a medida que prosperaba, prosperaba Chile, bueno, uno terminó viendo la Copa América para ver cómo le iba a Chile, ¿no? Y ahora que juegan nuestros hermanos argentinos, bueno, el domingo es la final. Yo le digo porque usted ya veo que no va a decir nada la cartelera.
Pero
¿no?
Cuando dijiste lo de la cartelera, queda un partido solo. Queda el domingo solamente.
Y el tercer y cuarto puesto.
Ah, tenés razón. Tenés razón. El tercer y cuarto puesto se juega el mismo día.
Si no lo ve ni no sé.
Perdón, ¿se juega el domingo también?
No lo sé.
No, se juega el sábado el tercer y cuarto puesto.
Ah, está. Y el domingo la final. Muy
sí,
bien.
El domingo la final.
Bueno, ya está incluida la cartelera.
Ya está incluida la cartelera. Lograste tu objetivo.
Decimos la hora porque ya no sabe esto. No le van a decir ustedes. A las 9 de la noche.
Muy sí, bien. Ambos partidos a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
La final el domingo.
Y el tercer y cuarto puesto, partidazo. Estados Unidos,
Colombia.
Para alquilar balcones.
Sí.
21 horas también.
Bien, muy bien. Bueno, gracias chicos por sumar esto a la cartelera. No era
y digo, la Eurocopa pero... también imagino que estará apretada.
Bueno, eso ya está. Bueno, Ceci, contanos qué nos trajiste
la para Copa
hoy.
De África también. No.
Bueno, basta chicos.
Primero arranco con una actividad que tiene que ver con la Facultad
con
de Comunicación y Comunicación.
Exacto.
Sí, porque hasta el 15 de julio, en el horario de 11 a 19, puede visitarse en la antesala del Auditorio Vaz Ferreira, la de la Biblioteca Nacional, de muestra 13, Rollo Electoral, que es una muestra integrada por trabajos realizados por la tarea curricular de estudiantes de la asignatura Imagen 2. Antes lo hacían estudiantes de la asignatura Lenguaje y Estética de la Imagen. Se viene haciendo como desde 2001. Uh-huh. Son estudiantes de esta carrera, de la Facultad de Información y Comunicación. La idea era... Trabajaron con una propuesta temática de registrar el ambiente electoral en torno a las elecciones de 2014. Y bueno, esto
tiene que ver con trabajos que se realizan en el año, que tienen que ver obviamente con fotografías.
Es una selección de
las mejores fotografías en cuanto a los diferentes trabajos. Porque siempre tiene un tema, ¿no? Un tema disparador.
En mi generación era tercera edad.
Sí.
Y la indigencia, por ejemplo?
El mío era, creo que espacios públicos, tenía que ver con espacios públicos, era uno de los temas. Y el otro me parece que también, que tenía que ver con indigencia, me parece.
Y bueno, en esta muestra los fotógrafos son Dayana Álvarez, Rodrigo Veira, Ana Laura Burgos, Martín Carámbula, Alana Constenla, Viviana Fernández, María José García, Cecilia Gutiérrez, Tatiana Lagata, Flavia Magallanes, Silvana Peraza, María Camila Pereira, Gonzalo Ruiz, Lucía Sena, María José Silva y Sofía Soca. Son estudiantes que cursaban la asignatura en 2014. Por eso
bien,
la
estudiantes temática. Del año pasado estaban en segundo, ¿no? ¿Sería segundo año?
No sé ahora con
porque
el cambio
ahora con
de
el,
plan.
Con el cambio
porque
de plan.
Es por semestre.
Es por semestre. Ya no es anual como cuando nosotras éramos jóvenes.
Cuando éramos jóvenes, sí.
Y cursábamos anualmente lenguaje y estética de la imagen, ¿no?
Así que ya saben, hasta el 15 de julio, en el horario de 11:19 en Auditorio Baferreira de la biblioteca, ahí en la Biblioteca Nacional.
Perfecto.
Y después pasamos a una actividad que se llama Filosofía Abierta, que es con la participación de académicos y filósofos de Francia, Alemania y Uruguay. El lunes, este lunes 27, se realizarán dos encuentros ciudadanos para poner en debate los temas democracia digital, inmigración, racismo e internet. Uh-huh. El primero tendrá lugar en el Café Puro Verso, en la peatonal Sarandí 675, a las 18 horas. Y el segundo, en Sin Pretensiones, en peatonal Sarandí 366, a las 20. La actividad está organizada por el Instituto Goethe y la Embajada de Francia en Uruguay, con la colaboración del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Uh-huh. Y bueno, y la Universidad de la República como institución macro, ¿no?
Estupendo.
Así que es otra actividad educativa para aquellos que quieran entrar en el ámbito filosófico. Son dos propuestas en Ciudad Vieja.
Bien, ¿y qué más tenemos?
Después, por otro lado, esto me generó mucha expectativa porque iba a llegar a Montevideo David LaChapelle, uh-huh. que es uno de los fotógrafos contemporáneos más importantes de los últimos tiempos, un fotógrafo que trabaja el surrealismo y el hiperrealismo, alumno de Andy Warhol, un tipo muy joven,
una cabeza.
Que hacía tapas de Rolling Stones, trabaja con personajes como Lady Gaga, haciendo esas tapas locas y jugadas. El loco es artista plástico y trabaja sobre el detalle y tiene, no sé, publicaciones en Vogue, en publicidad, en un montón de revistas.
Es un fotógrafo top.
Y increíblemente iba a venir a Montevideo.
¿Qué
pasó? Estaba expectante, iba a ir a la conferencia de prensa, iba a dar un taller también en Agado, pero por motivos de salud no pudo viajar. Se va a reprogramar, pero igual hay un circuito de obras que se llaman Postmodernidad, que ya empezó en el Espacio de Arte Contemporáneo, ahí en Arenal Grande 1929. Después, Símbolos de Inmortalidad, que también empezó en esta semana, que está en la Sala Agado, en Canelones 1122. Y se van a inaugurar dos más. Contemporaneidad, que es desde hoy, en el Centro de Fotografía, en 18 de julio 885. E Iluminación, que también arranca hoy, en la Fundación Unión, que es en Plaza Independencia 737.
Pero es tremendo recorrido, va a estar en todos lados.
Es tremendo recorrido y es una oportunidad.
Pero no es la misma exposición, son diferentes.
Son
diferentes muestras.
Es como un circuito.
Bien.
La idea es que él iba a participar de ese circuito con una charla.
Está bueno que si se va a reprogramar la charla, que nos adelantemos un poco y podamos ir haciendo ese circuito para informarnos más sobre Chapelle y después
yo les recomiendo, ¿no?, que googleen a David LaChapelle. Ahora te voy a mostrar.
Sí.
A mí me encanta.
Acá dice, bueno, mira, revistas como Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone, habiendo trabajado además con Andy Warhol, como mencionabas. A ver, las imágenes.
Es muy, mezcla
claro.
Mucho el surrealismo de Dalí con el...
Totalmente, y muy posmoderno, ¿no?
Muy posmoderno. Aparte jugado, ahora te estoy mostrando, por ejemplo, una imagen que es Courtney Love,
sí.
Como una María Magdalena, con un Jesucristo en brazos que es Kurt Cobain, por ejemplo.
Claro, claro.
Y todo el arte plástico es trabajado por él.
Uh-huh. Está buenísimo.
Es buenísimo. Esta etapa, bueno, por ejemplo, la tengo en casa que me encanta.
Siempre sobre fotografías.
Sobre fotografías.
Siempre sobre fotografías. No, está súper interesante.
Así que, bueno, es una oportunidad brillante.
Me hace acordar mucho al video de Madonna, Like a Virgin.
Bueno, él dirige videoclips. Puede ser,
bueno,
que haya tenido que ver con
Habría
él.
Que averiguar.
Porque él ha trabajado con Amy Winehouse, con Britney Spears, con Christina Aguilera en producción de videos musicales. Y bueno, ha retratado a Lady Gaga, Elizabeth Taylor, Hillary Clinton, a Whitney Houston, Madonna, Mohamed Ali. Ha hecho tapas emblemáticas. Una de Britney Spears cuando era muy jovencita, que había causado revuelo.
¿Cuál?
Que estaba mostrando como el corpiño con la camisa desprendida hablando por teléfono. Que
no
fue súper revolucionaria porque en los 90 no estábamos tan acostumbrados a ver a adolescentes
exponiendo su cuerpo.
Entonces, me acuerdo que causó mucho revuelo y cuando vi la obra, me sorprendió mucho que haya sido de él y me cerró también. Me cerró. Después con Bowie, con Paris Hilton, con Eminem. Trabaja mucho el desnudo también.
Claro.
Así que...
Súper interesante. Hay que hacer ese circuito entonces, para después conocerlo un poquito, ¿eh?
Y va a estar por un buen tiempo. Ojalá vuelva y pueda comunicarles que va a estar por acá y que vamos a poder, aquellos que nos interesa, vamos a poder verlo. Porque aparte la conferencia era con entrada libre. Podía ir cualquier persona y la verdad que fue una pena tremenda no poder asistir. Así que bueno, pero pasamos a la música.
Hace 8 días que no te veo, que no te veo. Hace 8 días que no te veo, que no te veo. Verte, vida mía, son mis deseos. Verte, vida mía, son mis deseos. Cuando te recuerdo lloro más. Cuando te recuerdo lloro más.
Sí, se vino la pachanga.
Se vino la pachanga.
Y hoy es viernes, así que levanta las pilas. Me gusta. ¿Qué es esto, Ceci?
Estamos escuchando 8 días de Cucha Cucha. Bueno, ¿por qué estamos escuchando Cucha Cucha? Cucha Cucha a Cucha Cucha.
Cucha Cucha.
Porque, bueno, ayer fue la noche de San Juan.
Es verdad,
En distintos puntos de Montevideo. Siempre está la clásica fogata en Positos, ahí por la Plaza Varela. También en Ciudad Vieja. Pero síguenlo, la celebración.
Van a seguir los festejos.
Sigue, porque, bueno, coincide el Día de San Juan en Madrid y en Montevideo. Y se unen como en escenarios transatlánticos. Allá y acá se hacen celebraciones simultáneas.
Bien.
La idea de esta propuesta se llama Noches Bárbaras, que ya se viene haciendo desde hace un tiempo. Consiste en escenarios donde se presentan artistas callejeros, esos artistas que nos encontramos en los ómnibus, de repente en la peatonal Sarandí en Ciudad Vieja, en la calle, y es como una noche pagana, ¿no? En el Centro Cultural de España, con 3 escenarios simultáneos en 3 pisos. Arranca a las 6:30 de la tarde. Y participan Charlie Chelo, cubierto artístico, Cucha Cucha, D2, Diana Masner, Don, guitarras de Barreto, Capucha, Klesmerson, Orquestra Finoli,
sí.
La Chapuza, La Chica Correcta, Leonardo Parra, Lingua Mae, Los Cuentos de la Buena Pipa, Low Sound, Lucía Trentini, Mabelita Rodríguez y Los Antiguos, que los deben haber visto en la Feria de Tristán Narvaja, están los domingos.
Son esos que están en la esquina, ¿no? En una esquina.
Sí, tocan baladas, y es muy, muy lindo. María La del Barrio, Pablo Fagundes, Paulina Viroga, Pollos Hermanos y Volqueta Sonora.
Te digo que tienen muchos nombres de murga joven.
Sí, es verdad. Pollos Hermanos y Volqueta Sonora me suena mucho.
Sí, y María La del Barrio es buenísimo.
Es buenísimo.
Qué buen nombre.
Así
qué
que
novelune.
Es una actividad como simultánea en el marco de esto. Aparte, acá empieza el invierno y en Europa empieza el verano.
Entonces, es verdad.
Es como tratar de unir los dos climas, las dos orillas.
Está buenísimo, me encanta. En el Centro Cultural de España, en el día de hoy.
Sí, con entrada libre a partir de las 6:30.
Buenas. eso íbamos a decir, que hay gente importante trabajando en este lugar. Sí, y hace así, hace cara, Javi, sí. Bueno, ¿qué va a haber en la Sala Camacuá? Sí,
bueno,
sí.
Desde hace algunos viernes venimos hablando del Festival de Música Instrumental, sí, que se viene desarrollando como todos los viernes
en ese
desde hace
recinto,
mucho tiempo.
Exactamente.
En Sala Camacuá. Y en esta oportunidad se van a presentar, a partir de las 21 horas, Gerardo Alonso y Nacho Mateu y los Ents. Bueno, Gerardo Alonso es bajista, contrabajista, docente de bajo eléctrico, compositor, productor artístico y técnico de grabación.
Todo eso.
Sí, ha participado con más de 50 discos como sesionista, con artistas nacionales e internacionales. Y a mediados de 2014 grabó su primer disco solista llamado El Día Antes. Va a estar acompañado por Gustavo Villalba, Aníbal González, Andrés Bolognini y Alejandro Luzardo. Por otro lado, Nacho Mateu es bajista y compositor egresado de la Escuela de Música Contemporánea Berklee International Network de Buenos Aires. Ha tocado en vivo y grabado con Hugo y Osvaldo Fatoruso, Laura Canoura, Pitufo Lombardo, La Sonora del Sur, en fin, un conjunto grande de artistas importantes. Uh-huh. En 2015 grabó Bajo Candombe, editado bajo el sello Tortuga Records. Y bueno, en su género se explora la fusión del candombe con el jazz. Ahora estamos escuchando, por ejemplo, HSPT, es una de sus canciones que mezcla mucho el candombe. Y bueno, continúa, voy a seguir contando el próximo viernes otras fechas de esto.
¿Qué más va a haber en la Sala Camacuá con este ciclo de música instrumental, ¿no?
Sí, y acuérdense que es hoy a las 21 horas.
Muy bien.
Veo difícil o hasta casi imposible, pero tengo esperanza. Voy a ir a decirle, y si pudiera cantarme una canción a esa nena, y si demostrarle que yo muero por ella, yo sé que algún día tendré la valentía cantar estos versos que por fin harán mí.
Bueno, a mí me llama mucho la atención el nombre de la banda, ¿no? La canción se llama Esa Nena, pero la banda, ¿cómo se llama?
Se llama Jueves Janumanes.
Jueves Janumanes, muy bien. Pero, Coria Mazán, ¿qué es eso?
Bueno, son unos grupos de música muy alternativa, con canciones con letras muy disparatadas y graciosas. Bueno, Coria Mazán se va a estar presentando con Jueves Janumanes y Power Chocolatín Experimento.
Sí.
Hoy, a las 22 horas, en Pulpo Rojo, que es en Florida 1215, entre Soriano y Canelones, en un toque que se titula ¿Los gurises bien?
Tipo, es una pregunta muy clásica. O te cruzas con alguien, sabes que tiene hijos, ¿no? Y le decís, ¿los gurises bien?
¿No? Es muy uruguay, es un uruguayés,
es verdad. Bueno, así que se puede disfrutar de estas tres bandas con un nombre muy extraño, pero que seguramente se van a tocar
todo. Se van a divertir porque es muy divertida la música, de verdad. Buenísimo. Les recomiendo que las googleen, las busquen en SoundCloud y en todas las plataformas de música donde puedan estar, que son muy divertidas. Me costó mucho elegir un tema, porque algunas tenían contenido indebido para la hora, para salir al aire, y me costó mucho encontrar una...
Bueno, pero se encontró, ¿viste?
La encontré.
Eso es lo importante.
Recomiendo.
Patean el tablero, dejando atrás encrucijadas, con la energía renovada, con el deseo intacto, vuelvo al ruedo. Grito versos al aire, mil anzuelos.
Quiero comentar que desde que empezó a sonar esta canción, nuestros queridos compañeros se coparon, se juntaron y sonríen y mueven la cabeza, como haciendo así, como los perritos de taxi.
Que mueven la cabeza,
que mueven la cabeza haciendo que sí.
No, lo que pasa es que esta canción sale en nuestras tandas, porque es de una promo de un programa aquí de la radio. Entonces, bueno, no sonaba muchísimo. Y cuando,
del garage.
Del programa del garage. Entonces, bueno, cuando lo escuchábamos, nos colgábamos con eso.
Bueno, y el público merece saber quién canta esta canción.
¿Quién canta esta canción?
Y es el mismísimo Diego Drexler, ex bajista de Cursi.
Es
bajista,
¿verdad?,
de Cursi. En realidad no sé si Cursi sí o no está.
Me parece que no.
Que bueno, encaró como un proyecto solista y sacó su disco de nuevo. Y se va a estar presentando con el Gavilán.
Bien.
Que el Gavilán es un cantante, guitarrista y compositor nacido en Ciudad de Montevideo y reside en México actualmente, y va a presentar
en el garage de Uniradio. Más música, más
canción. Y bueno, van a tocar juntos hoy a las 22 horas en el Bar Tincal, en Emilio Frugoni 853, esquina de Luis Piera. Van a haber invitados especiales como Federico Buono, Irving Carballo y Fede Gran.
Escuchando, Cecily.
Estamos escuchando Arpegiata de Laura y los Branigan. Bien. Laura y los Branigan, que hablábamos con Javi, que es como la PJ Harvey de la República Oriental del Uruguay.
Es lo más parecido que vamos a tener a PJ Harvey acá en Uruguay y por el resto de la historia, así que hay que disfrutarlo.
Disfrútalo.
Bueno, para los que no lo conocen, la banda está liderada por Laura Goodman, que es ex baterista de Buenos Muchachos.
Ajá.
Con una propuesta artística como de banda rock climático y experimental. Sí. Que tuvo mucho auge por la época del 2000, si no me equivoco.
Puede ser, sí.
Y bueno, se va a estar presentando junto a Carmen Pi, que es otro perfil de cantautora. Una de las voces más lindas que hay, sí, en el país. Sí. Cantante lírica, coreuta.
Pianista.
Es docente en la
directora
facultad.
Directora de coro.
Directora de coro. Y se van a estar presentando juntas en lo que es la Fiesta de la Música.
Bien.
Que va a ser hoy a las 20 horas en la Alianza Francesa de Montevideo, en Boulevard Artigas, 1271, entre Charrúa y Guana.
Me parece genial, porque la música es mujer.
Correcto.
My brother não vai entrar. vez más. No vai, não vai, não. Hoje vamos ter que ver um surf da beira. Tem rede no mar. Já faz tanto tempo que soltam as redes em qualquer lugar. No pier também tem chumbada na cabeça. Esqueça, seu pescador é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você vê que o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. Seu pescador é paz e amor. Cuidado com essa rede no mar. Se você vê que o mar tá bom, só quero meu cantinho pra surfar. My brother, não vá entrar nesse mar. Não vai, não vai, não. Hoje vamos ter que ver o surf da beira.
Armandinho, que además me comentaba, Ceci, que fuiste un toque de él.
Fui un toque hace unos años en el, por ahí, por el Prado.
¿Y te gustó?
Es música feliz. Es imposible pasarla mal con este hombre surfista, músico. Él su bronceado y toda esta buena onda y la energía. Y es como que... se pasa
fluye bien. La felicidad.
Fluye la felicidad. Era un toque donde había muchos adolescentes.
Mira.
Capta mucho público adolescente.
No sabía eso.
Y tiene como una afinidad muy especial con Uruguay. Viene todos los años. Viene a veces viene años. Más de una vez.
Y ahora vuelve, dentro de muy poquitito.
Vuelve el sábado a las 21 horas en la sala del museo. Así que si
la
quieren...
sala del museo es preciosa para ver toques. Hace mucho calor a veces, sí. Pero es una sala que está buenísima.
Y Armandinho con su bronceado y su surfismo arriba. No sé si
transmite,
existe el surfismo, pero él lo transmite.
Transmite calor a la sala.
Te traslada a la playa, a una claro. playa en Brasil. Imagínense un Florianópolis.
¿En qué parte de Brasil vivirá él? Que hace surf y eso.
Y no sé, vamos a...
tendríamos que indagar. Pero está interesante, está bueno. Para estos días de frío, transmite mucho calor.
Música de playera.
Sí, tal cual.
A ver, es de Porto Alegre.
Ah, pero es de acá nomás.
Sí.
Es cerquita, es casi cerquita. Uruguayo.
Casi uruguayo, pudo haber nacido acá, ¿no?
Pudo haber nacido acá. Lo tiraban para el otro lado de la frontera y... está.
Y bueno, va a estar de gira también por Argentina.
Muy bien.
Y lo vamos a tener por acá. Música feliz.
Mi nombre es Carlos y en abril de 2014 me diagnosticaron un linfoma no Hodgkin. Me realizaron varios tratamientos ambulatorios. Mi familia se quedaba horas y noches en las salas de espera del Hospital Maciel. Cuando encontré la Fundación Por Saleu, no solo mi familia tenía un lugar donde quedarse, sino que también me acerqué tratando de aportar mi granito de arena. Hoy en día me encuentro trabajando en la fundación, tratando de que la residencia para los pacientes y familiares del interior sea una realidad. Acércate vos también y conoce más de Por Saleu.
Por Saleu, Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. www.porsaleu.org.uy. Por Saleu, estar cerca es importante.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1 Universidad de la República.
Bueno, a 15 años del último show de Los Redondos, Plagio, que es la banda tributo a Los Redondos más reconocida de nuestro país, se va a presentar el próximo viernes 1 de julio en lo que será una fiesta asegurada.
Sí, seguramente.
Pasar. Aparte si es en Blues Live. Y es una banda tributo a Los Redondos y es Plagio todavía, está asegurada.
Mejor aún.
Pero para conocer más sobre la banda, ¿sí?, y un poco de lo que va a ser este toque, tenemos en línea a Juan de Oliveira, que es el vocalista de la banda. Tremenda responsabilidad, tamaña sí, responsabilidad.
Totalmente, que hacer tributo a este bandún y estar en el lugar del indio, ¿no? ¿Qué te pasa?
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Hola.
Hola. Juan, ¿nos escuchás? No, me parece que no nos podemos contactar con él. Creo que sí, que lo tenemos en línea, Juan de Oliveira. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Hablábamos de la tamaña responsabilidad que tienes como vocalista de una banda tributo a Los Redondos.
Sí, es como bastante presión, ¿no?
Sí, es bastante. Aparte, una de las bandas más importantes del Río de la Plata y con un público muy exigente, ¿no?
Totalmente, sí. El público ricotelo es bastante especial por... No sé, por diferentes características.
De todos modos, acá tienen como una aceptación interesante. Yo he visto que agitan pila en los shows, los he visto más de una vez y le comentaba. Bueno, una vez los vi acá, en la facultad.
En la facultad, sí. Fue un tremendo toque.
Exacto, ahí fue cuando los conocí. Yo sé que ya estaban hace más tiempo como banda, pero los conocí acá. Y no sé, estaría comprando una bebida y en un momento escucho que suena jijiji, digo, ¿dónde sale eso? Le digo, le voy a. No me había dado cuenta, había prestado atención y era en vivo, claro, y pero se sonaba todo impresionante, la verdad. Para aquellos claro, que no conocen a Plagio, es una banda que hace un tributo de una manera además muy buena.
Sí, tratamos de sonar bastante fiel a lo que son los temas originalmente en cuanto a los tonos que se utilizan, uh-huh, a la composición del tema, a la estructura, etcétera, y además trabajamos mucho el tema de cómo suena la banda. Tenemos un sonidista, Eduardo Eirin, uh-huh, que el loco labura con nosotros desde el año 2008, y aparte ya él era bastante ricotero de uh-huh, antes, tenía un estudio de grabación ahí en Lagomar, que se llamaba Rock Subular, justamente, como una canción de Los Redondos, sí, uh-huh, y bueno, y eso te da un poco la idea de que el loco realmente curtía a Los Redondos, y fue uno de los que organizó viajes para ver a Los Redondos en River y eso, hace ya unos cuantos años. De los primeros viajes que salían de acá de Uruguay, bueno, él estaba ahí también en esa organización. Entonces él conoce bastante de lo que es el sonido de Los Redondos, la historia, etcétera. Y bueno, le confiamos a él el tema de cómo sonar, que eso es muy importante también.
Bien, recién hablábamos de que el público ricotero es un público exigente. ¿Costó sumar el público? ¿Cómo ha sido el proceso con el público?
Y el proceso fue como de unos cuantos años, ¿no? Plagio nace por allá por el año 2002, como una banda que hacía temas propios, temas de Pink Floyd, Guns N' Roses, de Los Redondos y algunas cosas más. Y un día, bueno, decidieron, ya se habían separado Los Redondos en el 2001, era bastante reciente, y un día decidieron hacer un toque con todos los temas de Los Redondos, y pusieron en un afiche que había un plagio de Los Redondos, cuando la banda todavía no tenía nombre, y bueno, y la gente que fue a ese toque se regozó y preguntaban cuál era el nombre de la banda, bueno, no, pero la banda no tiene nombre, pero ahí dice Plagio, así que bueno.
Quedó Plagio.
Ahí quedó Plagio por ese afiche y por exigencia de la gente, digámoslo así. Y bueno, ahí arrancó la banda bastante under, tocaban en la comisaría, Gato Negro, Gato Blanco, uh-huh, Boliche Sander de Montevideo. En el 2006 tuvieron un parate, se volvieron a juntar, yo había conocido a Freddy el Batero, ahí me llevan como sonidista a Plagio, empiezo a trabajar como sonidista, después termino como cantante, y como que a partir de ahí la banda como que empieza a laburar un poco más profesionalmente. yo venía de laburar con bandas como técnico de sonido, con bandas como No Te Va a Gustar, Kimiana Mokiri, uh-huh. Jerepon, uh-huh. Entonces ahí como que yo traigo un poco más técnico la forma de sonar de la banda, y bueno, ahí ya metemos manager, que era justo un estudiante ahí de la ciencia de la comunicación en ese mismo lugar.
Mira.
Y bueno, y ahí empezamos a laburar un poco más profesionalmente y la banda fue creciendo, ¿no? De a poquito.
Bien.
Llevó tiempo, ¿no?
Claro. Otra de las características del público ricotero es que tienen como tradiciones, ¿no? ¿Ustedes tienen tradiciones antes de salir a tocar?
No, digo, estrechamos un abrazo, nos saludamos, digo, no, teníamos capaz que antes más tradiciones, pero ahora estamos como más más fogueados en el tema. Bueno, sí, para pasar un buen momento previo al toque es importante, compartiendo con la banda, hacer una buena prueba de sonido y después poder comer algo, tomar algo tranquilos, como para subir relajados al escenario, creo que es lo que siempre tratamos todos.
Juan, todos vienen de ser muy, desde jóvenes, desde más chicos, digamos, muy fans de Los Redondos.
Sí, la gran mayoría sí, ya te digo, después hubo, hay algunos casos que fueron conociendo a la banda.
Ahí va.
Sí conocían a Los Redondos, pero no como fanáticos, y bueno, nada, después que empezás a conocer todos los temas y a escucharlos de una manera más profunda, sí, te terminás haciendo fanático.
¿Y en el toque van por los clásicos o exploran en los temas que capaz que no se conocen tanto?
Y mirá, en todos estos años hemos como que pasado por todas las etapas respecto al repertorio que hacemos.
Uh-huh.
En un principio sí buscábamos de repente los temas más conocidos porque tocábamos mucho en la Ciudad Vieja, por allá por el año 2007-2008, que la Ciudad Vieja era un lugar que había toques en todos los boliches, había música en vivo y había tremenda movida. Y la verdad es que las bandas tributos mucho no se conocían.
Claro.
Entonces buscábamos un repertorio que fuera accesible a todos. Después, con el correr del tiempo, fuimos buscando temas inéditos, los temas más oscuros o más pesados, por ejemplo, no sé, Criminal Mambo, Luz Belito.
Claro.
Temas como con ese perfil. Y al día de hoy hacemos como que bastante mezclado el repertorio. Hacemos de los temas más oscuros, pasando por los inéditos que fueron en algún momento no tan conocidos, y los más conocidos de todos. Digo, siempre fue como que cambiando. Y depende del show y el lugar lo que tenemos ganas de hacer.
¿Y este show va a tener alguna particularidad? ¿Algún invitado? ¿Alguna sorpresa?
Sí, mirá, para este show viene, digamos, que un poquito oscuro en el sentido del repertorio que elegimos, porque Blues Live es como un lugar más oscuro, más chiquito.
Claro, más íntimo.
Es como más íntimo, estamos muy cerca de la gente, y bueno, vamos a meter algún temita de Sumo, que es una banda que también
nos gusta
mucho, que hace tiempo que no hacemos. Así que vamos a meter varios temas al Sumo. Estábamos viendo con una tecladista a ver si nos viene a acompañar, pero andaba complicada para los ensayos, así que bueno, todavía no está definido eso. Y bueno, sí, vamos a tener alguna performance en el escenario, alguna de esas sorpresas que metemos al principio.
Estupendo.
Bien, entonces repasemos. Va a ser el viernes primero en Blues Live. ¿A qué hora y dónde se puede conseguir las entradas?
Mirá, las entradas están en Ticket Antel, uh-huh. por Red Pagos, a 220 pesos anticipadas, así que en cualquier Red Pagos la pueden conseguir. En Puerta van a haber entradas también, lo que sí recomiendo que no se dejen estar para el último momento, porque la venta anticipada viene muy bien, y bueno, cuando Blues llena la capacidad ya no entra más nadie, ¿no? Entonces estaría bueno que vayan temprano realmente si quieren entrar.
Bien, bien. Juan, un gusto hablar contigo.
No, el gusto mío, y bueno, muchas gracias y a las órdenes para lo que sea.
Muy bien.
Tenemos muy lindos recuerdos de esa facultad.
Bueno, están invitados a volver cuando quieran, tal vez en un miércoles de música.
Ah, podría ser, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tenemos un espacio de música en vivo, podrían venir a tocar algo, sin duda.
Pegame el chiflido nomás y estamos por ahí.
Buenas.
Muy bien, muchas gracias, Juan.
Hablamos entonces con Juan de Oliveira, él es vocalista de Plagio, de esta banda tributo a Los Redondos.
Lo mejor de la mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy. Facebook Uniradio, Twitter Uniradio UDELAR.